You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenido a Soma, tu dosis de no ficción. Seleccionamos para ti los mejores libros transformándolos en cápsulas concentradas de audio con las mejores ideas del texto para que las disfrutes en cualquier momento. Ya no hay vuelta atrás. La píldora de hoy empieza en 3, 2, 1... La Gran Gripe es la historia de la pandemia de 1918 que se estima que mató a un 5% de la población mundial. Su autor, John Barry, analiza el contexto político, social y científico de la época intentando desentrañar si los errores humanos, la ignorancia o las mentiras deliberadas pudieron agravar las consecuencias de la enfermedad. El asesino invisible que se diseminó mundialmente mató a más personas en un año que la peste negra en un siglo. La enfermedad fue una mutación especialmente virulenta de la gripe. Las mentiras, distracciones e inoperancia de los gobiernos fueron claves para que el desastre humanitario fuera aún mayor. El libro hace además un análisis de la naturaleza y el posible origen del virus. Pero sobre todo es la historia de los mejores científicos trabajando juntos para librar la primera batalla de la ciencia moderna contra la enfermedad. Hipócrates ya lo dejó claro 4 siglos antes de Cristo. Lo primero, no hacer daño. Aunque este concepto puede parecer un precepto básico de la medicina, algunos médicos a las puertas del siglo XX parecían no tenerlo demasiado claro. Prescribían sangrías para restaurar la armonía en el cuerpo, creyendo, al igual que los antiguos griegos, que la enfermedad venía de una falta de equilibrio en los humores corporales. Durante el siglo XIX, esto empezó a cambiar. Y en Europa se vivió una revolución médica durante la cual una serie de personas lucharon por modernizarla y transformarla en una ciencia moderna basada en el método científico. Esto llevó a que en 1883 el alemán Robert Koch consiguiera demostrar que los gérmenes eran los responsables de muchas enfermedades. Por el contrario, en Estados Unidos, los médicos y los científicos estaban a años luz de sus colegas europeos. La calidad de las escuelas de medicina era muy mala, ya que estaban sustentadas por los propios estudiantes, y por lo tanto se veían obligados a aceptar nuevos alumnos sin importar su nivel académico. En 1873, el magnate John Hopkins falleció dejando 3,5 millones de dólares para la fundación de una universidad y un hospital en Baltimore. La universidad John Hopkins cambió este paradigma, atrajo la atención de los mejores universitarios y comenzó a ganar importancia y relevancia. Uno de sus primeros profesores fue William Welch, una de las personas más carismáticas del momento y encargado de dirigir la rama de investigación médica de la universidad. A las puertas de la Primera Guerra Mundial, los médicos americanos eran tan buenos, si no mejores, que sus colegas europeos. La cumbre de la carrera de Welch sería la Escuela de Salud Pública destinada a la prevención de enfermedades y que fue inaugurada en octubre de 1918. El doctor Welch se encontraba enfermo con tos y dolor de cabeza el día de la inauguración. Acababa de regresar de Boston, en donde había estado investigando una nueva epidemia al noreste del país. Sospechaba que era una nueva cepa de gripe. Cuando Welch empezó a sentirse mal en el tren de regreso a Baltimore, el virus estaba en su cuerpo desde hace días, multiplicándose en silencio. Un virus no puede vivir por sí solo y para sobrevivir, su único objetivo es replicarse y buscar nuevos huéspedes. Y son realmente buenos en ello. De hecho, cada molécula de virus de la gripe puede crear entre 100.000 y 1 millón de nuevas proteínas de virus. El virus de la gripe se replica a sí mismo mediante la invasión de células y sobrescribe el material genético de las células atacadas con sus propios genes. Las células infectadas se convierten en zombies que realizan lo que el virus quiere: producir más proteínas de virus. Cuando las células mueren, explotan, liberando miles de copias listas para invadir otras células. El virus de la gripe tiene sus genes codificados en ARN, el primo simplificado del ADN. Cuando el ADN se replica, tiene un mecanismo de protección que le permite minimizar los errores. El ARN no. Esto se traduce en un mayor número de errores en cada copia. Desde el punto de vista del invasor, esto es una ventaja. A veces, una mutación termina siendo mucho más eficiente que las versiones anteriores. Una forma de mejorar es encontrar la manera de infectar el mayor número de individuos posibles. Así, el virus de la gripe, que originalmente surgió en aves salvajes, dio el salto y se adaptó a los seres humanos. Pero los mamíferos no estamos totalmente indefensos. Nuestro sistema inmunitario dispone de todo un ejército patrullando continuamente en la búsqueda de invasores. Por un lado, tenemos nuestro sistema inmune innato, en donde las células NK o asesinas naturales identifican y destruyen células anormales sin necesidad de un proceso de aprendizaje previo. Por otro lado, tenemos a los linfocitos B y T, que son capaces de atacar a los agresores y enseñar a otras células blancas cómo diferenciar y atacar a las células infectadas. Con una capacidad de mutación literalmente infinita, la gripe y otros virus están continuamente poniendo a prueba nuestros sistemas defensivos. Cuando una nueva cepa salta de un animal a los seres humanos, es especialmente peligrosa, ya que nuestro sistema inmunitario aún no ha aprendido a responder correctamente a ella. Cuando esto ocurre, aparecen las pandemias. En 1918 el mundo estaba acostumbrado a la muerte. Eran los últimos días de la Primera Guerra Mundial, que había dejado a Europa prácticamente en ruinas. Unos 5 millones de soldados habían perdido la vida y los horrores de la guerra de trincheras habían traumatizado completamente al continente. El gobierno americano tardó en involucrarse, pero cuando el presidente Wilson se comprometió, lo hizo sin paliativos. Millones de hombres comenzaron a aglomerarse en enormes campamentos militares, construidos apresuradamente poco después de que se declarara la guerra. Las condiciones de salubridad eran mínimas y los soldados procedentes de todos los rincones del país vivían prácticamente hacinados mientras compartían platos, cucharas y baños. Lo mismo ocurrió con los civiles, que fueron atraídos a las ciudades, en donde se ofrecían buenos salarios en las fábricas que tenían fines bélicos. Las familias que llegaban a las grandes urbes vivían en minúsculos apartamentos de una habitación en donde incluso tenían que compartir las camas por turnos. La Primera Guerra Mundial se convirtió en la primera guerra en donde la medicina fue utilizada como arma. El Instituto Rockefeller, rebautizado como el Laboratorio Número 1 de la Armada, estaba investigando un suero destinado a paliar los efectos de la neumonía, una infección pulmonar que es la causa principal de muerte en los casos de gripe. El médico encargado de las tropas estaba preocupado por una posible pandemia, pero mientras tuvieran un seguro para la neumonía, no debían preocuparse en exceso. El invierno de 1917 a 1918 fue uno de los más fríos en el condado de Haskell, Kansas. Los lugareños jamás pensaron que nada de lo que pudiera ocurrir en este condado pudiera llegar a tener impacto mundial. Pero fue aquí donde la cepa de gripe dio el salto de las aves a los humanos. De alguna granja alguien llevó el virus al campamento Funston, uno de los acantonamientos militares al este de Kansas, en donde se aglomeraban unos 56.000 hombres. La primera ola de gripe hizo enfermar a mucha gente, pero no tenía una mortalidad muy alta. Se extendió con gran rapidez por Europa, Asia, África y Australia durante ese verano y empezó a conocerse como la gripe española. La razón era que España era neutral en la guerra, de tal forma que sus periódicos eran los únicos en Europa que no estaban sometidos a la censura y eran libres de informar sobre lo que estaba pasando. Posteriormente, las infecciones parecieron desaparecer. El virus se había debilitado. O al menos, eso es lo que pensaron los generales de la Armada Británica que declararon finalizada la pandemia. Pero el virus no estaba vencido aún. Un virus muta cada vez que pasa de un huésped a otro. Y en realidad los virólogos no hablan de un solo virus, sino de una nube mutante que va viajando a medida que se replica. La segunda ola no solo era más contagiosa, sino que también era más letal. En abril de 1918, el mundo empezó a notar sus efectos. En el campamento de Evans, en las afueras de Boston, un médico describió la enfermedad como la más impactante que había visto jamás. Además de los síntomas normales de gripe, los pacientes adquirían rápidamente un color azulado debido a la cianosis. A finales de septiembre, el hospital del campamento, pensado originalmente para 1.200 pacientes, estaba ocupado por 6.000 enfermos. Los jefes militares miraron para otro lado y continuaron enviando tropas al resto del mundo como si nada estuviera pasando. William Welch, el carismático jefe de salud pública de la Johns Hopkins, fue llamado de urgencia desde Baltimore. Era la referencia mundial en la materia y toda la comunidad científica esperaba que fuera él el encargado de liderar una solución a este aterrador problema. Pero Welch no tenía una respuesta. Se contagió investigando el brote, quedando fuera de juego en un momento en que la comunidad médica estadounidense más lo necesitaba. En septiembre de 1918, 300 soldados atracaron en Filadelfia, trayendo la muerte con ellos. Una semana más tarde, el virus había infectado a 600 soldados, hasta el punto de que necesitaban atención hospitalaria. La enfermedad amenazaba con colapsar una ciudad ya de por sí complicada por el urbanismo de la época, saturado de fábricas y suburbios masificados. El director de Salud Pública de Filadelfia, Wilmer Krusen, estaba al tanto de la crisis en su ciudad, así como de las muertes que se estaban produciendo en el resto del país. Pero no tomó ninguna medida. No solo negó públicamente que la gripe amenazara a la ciudad, sino que no preparó ningún plan para contener la pandemia. Se basaba en que cualquier medida podía hacer entrar en pánico a la población e interferir en el curso de la guerra. Un enorme desfile para fomentar los esfuerzos necesarios para sustentar la guerra estaba programado para el 28 de septiembre. Los médicos que aconsejaban a Krusen le dijeron que tenía que cancelarlo, advirtiéndole que se podía desencadenar una tragedia, pero hizo caso omiso. Más de 200.000 personas se congregaron en el desfile, confiando en las palabras del gobierno de que era una simple gripe y no había ningún peligro. El periodo de incubación de la gripe va de 24 a 72 horas. Dos días después del desfile, Krusen se vio obligado a admitir que la gripe estaba golpeando Filadelfia. En tan solo 72 horas, todas las camas de los hospitales de la ciudad estaban llenas de pacientes moribundos. El cirujano que había presenciado el desastre en Camp Devens envió advertencias al resto de los campamentos del país. Los comandantes del ejército se comportaron igual que las autoridades de Filadelfia. El oficial al mando del campamento de Illinois se negó a limitar los entrenamientos militares y continuó enviando tropas al resto de campos para la consternación de los médicos responsables. Las víctimas mortales de una gripe son normalmente los más vulnerables, los mayores o aquellos que tienen algún problema en el sistema inmunitario. Por el contrario, la nueva cepa afectaba especialmente a la gente de entre 20 y 35 años. Las mujeres embarazadas eran especialmente susceptibles. Parte de la culpa se debe a que el sistema inmunitario de estas personas generaba una respuesta defensiva tan abrupta que la inflamación pulmonar extrema terminaría matándolos. El cirujano Harvey Cushing definió a las víctimas como doblemente muertas, haciendo alusión a que habían muerto en la plenitud de sus vidas. Los líderes científicos supieron ver la gravedad del asunto e intentaron hacer todo lo posible para reaccionar rápidamente. Sabían que la gripe se transmitía por un patógeno que estaba en el aire y se podía diseminar fácilmente en grandes multitudes. También eran conscientes de que era posible contagiarse al tocar con las manos una zona contaminada y luego llevarse las manos a la boca. Sin embargo, una pregunta les consumía. ¿Cuál es el agente patógeno que causaba la infección? Sabían que al descubrirlo estarían más cerca de la cura o al menos de un tratamiento eficaz. Tres equipos lideraban la carrera por encontrar una respuesta. Oswald Avery en el Rockefeller Institute, William Park y Anna Williams en el Departamento de Salud Pública de Nueva York y Paul Lewis en la Universidad de Pensilvania. El microbiólogo Richard Pfeiffer creyó dar con el patógeno que causaba la gripe, una bacteria que llamó Bacillus influenzae. William y Park también lo creían y sus ensayos parecían confirmarlo. Mientras la pandemia azotaba con fuerza, se pusieron a trabajar en el desarrollo de la vacuna. Oswald Avery tenía serias dudas de que el bacilo fuera el responsable de la enfermedad. Era una persona terriblemente meticulosa y sus ensayos no conseguían encontrar de forma consistente la bacteria. Para estar seguro, necesitaría experimentar más. Los aliados en Europa necesitaban sangre fresca. En octubre, alrededor de 100.000 soldados americanos cruzaron el Atlántico. Los barcos se convirtieron en ratoneras mortales. Durante el viaje, los muertos eran tirados por la borda. Al llegar al puerto, en vez de ayudar, los refuerzos debilitaron y diseminaron la enfermedad por Europa y el resto del mundo. Pero si el presidente americano hizo poco para proteger a sus tropas, aún menos lo hizo para proteger a los civiles. Entorpeció los recursos destinados a encontrar una cura y uno de sus subordinados rechazó una solicitud de financiación para investigar la neumonía, alegando que no era necesario de manera inmediata. Como el ejército tenía el monopolio sobre los médicos y las enfermeras, los hospitales civiles estaban cerrados o con poco personal. Los devastadores efectos los podemos ver en la ciudad de Filadelfia, en donde se estima que cayeron enfermas 500.000 de personas. En un solo día, el 10 de octubre de 1918, murieron 800 personas. Antes de la pandemia, la media de muertes en la ciudad era de 400 personas semanales. Esa semana fallecieron 4.500. Tan rápido como llegó el virus, empezó a desaparecer. A medida que el virus infecta descontroladamente a la población, la gente comienza a desarrollar inmunidad contra el agresor. En el caso de la epidemia de la gripe del 18, este ciclo tardaba entre 6 y 8 semanas, después de las cuales los nuevos casos comenzaban a disminuir. Al ser una cepa extremadamente virulenta, hubiera sido complicado que mutara peor. La siguiente versión del virus fue ligeramente menos mortal, y las siguientes versiones lo fueron aún menos. Las ciudades que fueron más duramente golpeadas al principio tenían un alto porcentaje de la población inmunizada y no sufrieron tanto las consecuencias de las siguientes olas. La mayor parte de los infectados sobrevivió, pero el virus dejó muchas secuelas no solo a nivel pulmonar, sino también en el cerebro y el sistema nervioso. El mismo presidente de Estados Unidos se contagió el 3 de abril de 1919, cuando estaba en Francia negociando el final de la Primera Guerra Mundial. Después de su lucha con la enfermedad, nunca volvió a ser el mismo, y personas cercanas señalaron que sus cualidades mentales estaban mermadas. Las secuelas de la gripe fueron devastadoras para los civiles. En Nueva York dejó huérfanos a 21.000 niños. En 1927, un estudio cifró las muertes en 20 millones a nivel mundial. Desde entonces, cada revisión ha ido aumentando la cifra. La última revisión moderna estima que alrededor de 100 millones de personas pudieron morir como consecuencia de la pandemia, más de un 5% de la población mundial. La pandemia se debilitó por sí sola, sin ninguna ayuda por parte de los científicos. Tal como se dijo en su momento, los médicos no saben mucho más de la gripe de lo que sabían los doctores del siglo XIV sobre la peste negra. La pregunta seguía en el aire. ¿Cuál es el agente causal de la gripe? ¿Era realmente el Bacillus influenzae? La búsqueda mantendría durante años obsesionados a los científicos que presenciaron la masacre del 18. William Park y Anna Williams retiraron la afirmación de que el bacilo fuera el causante de la gripe, pero dejaron atrás la investigación para encontrar el origen. Oswald Avery jamás consiguió resolver el enigma. a pesar de seguir trabajando durante años en él. Posteriormente descubrió que cuando las bacterias responsables de la neumonía entran en nuestro cuerpo, mutan para encontrar nuevas formas de atacar nuestros pulmones de manera más eficiente. Sus investigaciones fueron claves para la ciencia y llevaron al descubrimiento del ADN y al desarrollo de la biología molecular. Paul Lewis siguió empeñado en que el bacilo era el responsable de la gripe, a pesar de que la evidencia era cada vez más clara en su contra. Su cabezonería le cegó y jamás fue capaz de alcanzar el estándar de brillantez previo a la pandemia. Gracias a la metodología desarrollada por él, consiguieron demostrar que los anticuerpos generados por los humanos que padecieron la gripe de 1918 podían proteger a los cerdos de la gripe porcina. En 1933, y gracias a esta investigación, los científicos descubrieron el virus que causa la gripe en los seres humanos. Ha sido raro leer este libro en un contexto de pandemia internacional como la que vivimos actualmente, pero te das cuenta de que somos especialistas en tropezar con la misma piedra en el mismo siglo, en el mismo año, en el mismo mes. Para aprender de los errores es necesario recurrir a la historia. La gran gripe nos proporciona un modelo preciso y esclarecedor para entender cómo defendernos en una pandemia. El arma más fuerte contra ellas es la verdad. Como concluye el autor, la última lección de 1918 es simple, pero la más difícil de ejecutar. Los que tienen autoridad deben conservar la confianza del público. La forma de hacerlo es no distorsionar nada, no tratar de manipular a nadie. Lincoln lo dijo primero y lo dijo mejor. Un líder debe hacer concreto cualquier horror que exista. Solo entonces la gente podrá desarmarlo. La ciencia nos enseña a dudar, a cuestionar los paradigmas existentes y buscar la verdad mediante pruebas y experimentos que consigan demostrarla. La gran gripe también es el relato de cómo un grupo de científicos luchó por sentar las bases de una medicina científica basada en la evidencia. El esfuerzo y los años de trabajo de laboratorio de los investigadores que vivieron la tragedia de 1918 permitió grandes avances en virología genética y biología molecular. Los investigadores tardaron 15 años en descubrir el patógeno que causó la gripe de 1918, pero sentaron las bases que han permitido a los científicos modernos encontrar e identificar rápidamente el origen de la COVID-19 y desarrollar una vacuna eficaz contra el virus que la causa en tan solo 8 meses. Hasta aquí la cápsula de hoy. Si te ha gustado y quieres saber más, te recomiendo leer el libro completo, La gran gripe de John Barry. Escritor galardonado con numerosos premios, aunque no es científico, su amplio conocimiento como historiador lo llevó a asesorar a los presidentes Obama y Bush en materia de salud pública. Para comprobar si la píldora ha sido efectiva, puedes realizar el test de autoevaluación que dejaré en las notas del episodio. Estamos también en Instagram como Soma Nonfiction, en donde publicamos contenido relacionado con cada episodio de Soma. Gracias por escuchar y hasta la siguiente dosis.
You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.